Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Tenemos que ir a Nueva York después de la derrota ayer de Carlos Alcaraz frente a Medvedev. Cayó el campeón del torneo en 4 sets. Nos tiene que contar Ángel García cómo está Carlos Alcaraz. Pero sabemos ya que Carlitos le ha dicho que no a Ferrer en la Copa Davis, que se va a disputar la semana que viene la fase de grupos en Valencia. El sustituto al que ha llamado David Ferrer es Albert Ramos. Tenemos que hablar de la selección española de fútbol, que ayer goleó a Georgia 7-1. El martes jugamos en Granada contra Chipre y De la Fuente ha llamado a Ferran Torres y Jeremy Pino por Marco Asensio y Dani Olmo, que se lesionaron ayer en la primera parte. Noticia en primera: después de la destitución de Quique Setién, ya sabemos quién va a entrenar al Villarreal. Lo va a hacer José Rojo Pacheta, es el nuevo entrenador después de las deliberaciones que ha tenido la cúpula directiva del Villarreal. Resultados en segunda: el derbi asturiano en el Tartiere, Oviedo 0, Sporting 0. Además, Burgos 1, Ibar 0. Y acaban de terminar el Leganés 2, Huesca 0 y el Tenerife 2, Albacete 0. El Español tiene 13 puntos después de ganarle ayer 1-4 al Levante. Leganés, Zaragoza y Tenerife tienen 12 puntos. Mañana por arriba, Cartagena, Zaragoza a las 6:30. Estamos en medio de la jornada, de la doble jornada de partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. Hoy, de estos partidos internacionales, Ucrania 1, Inglaterra 1, ha marcado Kyle Walker. Bellingham ha jugado 65 minutos, no ha jugado tan bien como lo está haciendo en la Liga Española. Macedonia del Norte 1, Italia 1 en el debut de Spalletti. Y Azerbaiyán 0, Bélgica 1, ha marcado el ex del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco. Esta madrugada se ha jugado un Brasil-Bolivia, ha ganado Brasil 5-1 a Bolivia, ha marcado 2 Rodrigo, otro Rafinha y otros 2 Neymar, que supera a Pelé en goles con la selección. Ha terminado esta tarde también un partido en Alemania, clasificada ya para la Eurocopa porque la organizan ellos, en Wolfsburgo, Alemania 1, Japón 4. Peligra Flick. Hay malas críticas, por supuesto, a Alemania en su país. Eliminatoria previa de clasificación para la Liga de Campeones femenina, Twente 3, Levante 2, adiós a la Champions para el Levante. Y además ciclismo, en la vuelta ha ganado Evenepoel con ventaja de 8 minutos sobre los gallos, sin cambios en la general, en motos en San Marino, atención pole y carrera al sprint para Jorge Martín. Pedrosa ha sido cuarto en el sprint, Pedrosa que ha corrido un gran premio este año y corre ahora el segundo, que está alejado de las motos, pero ha terminado cuarto en la carrera al sprint. Un dato curioso: en la Liga Sobal, Bidasoa 26, Barcelona 26. El Barcelona llevaba 33 victorias consecutivas, un año y 4 meses ganando todos los partidos. Ya ha empatado hoy contra el Bidasoa. Y en el reencuentro de Pablo Laso con el Real Madrid, en un amistoso que se ha jugado aquí en España entre el Real Madrid y el Bayern, Real Madrid 85, Bayern 65. Y por supuesto, un abrazo para todos los marroquíes que escuchan este programa, que son muchos, después del devastador desastre causado por el terremoto de anoche. Todo esto y mucho más en el Tiempo de Juego con los Snoots.
La principal lección es que no puedo desaprovechar oportunidades que desaprovecharon en el primer set. He estado peleando durante 50 minutos, 55 minutos, para luego en el 3-3, que estaba la cosa igualada, tener una desconexión mental que me ha durado el resto del tiebreak y prácticamente todo el segundo set. Esas cosas no pueden suceder. Son cosas que tengo que mejorar si quiero ganar más Grand Slams y quiero ser uno de los mejores. Obviamente me hubiera encantado jugar una final aquí contra Novak, pero pero Daniel se merece más que yo estar en esa final. La temporada sigue y nadie se ha muerto.
La autocrítica de Carlos Alcaraz después de perder con Medvedev. Nos está escuchando Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal?
Buenas noches. Buenas noches, Corro. ¿Qué tal?
Que nos vas a acompañar durante un rato. Está en Nueva York viviendo la final femenina a esta hora de la noche aquí en España. Ángel García. Hola, Ángel. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Y están emocionados los estadounidenses, ¿eh? Porque estaban viendo cómo la final iba para Arina Sabalenka, ganaba 6-2, 2-1, y a partir de ahí ha reaccionado Coco Gauff, que se ha puesto 5-2 en este segundo set. Así que hay final lleno a reventar, más de 23.000 personas deseando ver a una estadounidense como Coco Gauff, entrenada, por cierto, por un español, por Pera Arriba, ganar este torneo.
Eso te iba a decir, que hay una parte española en Coco Gauff. Nos está escuchando Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La llamada hoy sería para hablar de la final de mañana entre Djokovic y Carlos Alcaraz, pero no ha podido ser. Carlos Alcaraz se ha quedado en semifinales, que hay que decir que está muy bien. O sea, que es que le exigimos que llegue a las finales de todos los Grand Slam, y no se puede llegar a todas las finales de Grand Slam, salvo que seas Djokovic, ¿no, Tomás?
Bueno, Djokovic la verdad es que está marcando época. Está haciendo historia y está claro, pero como bien decías, muy bien Carlos Alcaraz, semifinal. Es cierto que él partía como favorito, pero oye, está haciendo un año espectacular, y recordemos también que Medvedev es un jugador increíble, y que esta derrota, no digo que era previsible, pero podía pasar perfectamente.
De lo que no vimos ayer, Ángel, cómo se fue Carlos después de la rueda de prensa y con ese anuncio de que tú te lo lías ya, de que iba a decirle que no a la Copa Davis, ¿no?
Sí, bueno, lo de la Copa Davis era un secreto a voces, lo teníamos claro aquí en Nueva York desde bastante antes, desde que ya se hizo algo de daño en el partido contra Evans, por eso llevaba ese vendaje por protección y demás, pero sintió una pequeña molestia, y desde que hemos visto que ha jugado muchísimos partidos en esta gira, y que él sabe que el año pasado se equivocó, que se fue a jugar la Copa Davis, y eso quizá le supuso alguna de las lesiones que tuvo a final de temporada, con lo cual era un secreto a voces y se fue. Dolido, lo has oído ahí, en que tardase tanto en reaccionar a los 4 puntos malos que jugó al final del tiebreak del primer set, que eso le costase un set más, le duele mucho, porque él dijo textualmente en inglés, dice, yo me creía maduro, pero evidentemente no soy lo suficientemente maduro para gestionar este tipo de situaciones. Es decir, que lo que su equipo siempre le dice de no es una derrota, es un aprendizaje, tiene que aplicarlo más que nunca para mejorar y para no tener que esa desconexión no dure set y medio, que dure esos 4 puntos y vuelva ya conectado. Y dos cosas sobre lo que acabas de decir de que una semifinal está muy bien. Primero, es el primer torneo de los 11 Grand Slams que ha jugado Carlos Alcaraz en los que no mejora el resultado del año anterior. Aquí no lo podía mejorar, evidentemente, solo podía igualar el título del año anterior, pero es la primera vez que, en vez de progresar, lo que le toca es aprender. Y segundo, dos semifinales y un título de Grand Slam con 20 años y 4 meses. Que a nadie se le olvide que lo que ha hecho Carlitos Alcaraz es una salvajada, romper 1000 récords de precocidad, y que él mismo se da a sí mismo un 8 cuando le preguntamos en el micro azul de COPE qué nota le daba a su temporada.
Notable, alto. ¿Viste el partido, Guas? ¿Viste ayer a Carlitos esta madrugada?
Sí. Hombre, y es que dice Tomasito, que es el que sabe de esto. Yo es que parece que el tal Medvedev es muy bueno. Y es uno de los pocos tíos que dijo Alcaraz el otro día que para ganarme a mí el rival tiene que hacer muchas cosas bien mucho rato. Pues este lo hizo. Es de los que le puede ganar. Entonces, bueno, pues tocó ayer, nos hemos quedado sin esa final soñada, pero vuelvo a palabras de Carlos, mereció más el ruso que él.
Sí, número 3 del mundo, que lo dice todo.
Sí.
Tomás, ¿dónde estuvo la clave? Él dice que estuvo en el tiebreak del primero y la desconexión que hay en el segundo, que le barrió Medvedev. ¿Dónde estuvo la clave del partido?
Bueno, lo comenté ayer cuando en el programa, ¿no? El primer set sería muy importante, yo creo que Carlos tuvo oportunidades para ganarlo, no lo ganó. Y ese pequeño momento de decepción con un jugador del nivel de Medvedev, que aparte, yo creo que Medvedev es muy diferente a Tsitsipas, muy diferente a Zverev, todos grandes jugadores, pero Medvedev es un asesino deportivo. O sea, no tiene miedo a ganar a los grandes. Y entonces cuando él vio, después de la primer set, que Carlos flojeaba, es que le metió un 6-1 y Carlos quedó groggy. Luego ganó el tercero, etcétera, etcétera. Pero claro, la ventaja ya era muy grande, y con un Medvedev crecido es muy difícil.
Se las jugaba todas, ¿eh? O sea, se veía en un momento en el que, o sea, le daba igual la situación de partido, que hace una doble falta, creo que al final, ¿no? En el último set en el que gana, porque es que se las jugaba todas.
Sí, a ver, el último juego fue muy extraño. De hecho, ahí yo vi al peor Carlos de todo el partido, incluso peor que en esa desconexión que tuvo durante set y medio, porque tuvo muchas oportunidades gracias a un público que para mí se comportó fatal. Dijo Medvedev que habían sido 1000 españoles, que ya se podían ir a dormir y demás. No fueron 1000 españoles.
Se pica mucho, de todas formas. El ruso se pica, ¿eh?
Fue fue gran parte de la grada que iba con Carlitos y que se puso a jalear los errores de primer saque de Medvedev y eso le volvió loco y le hizo cometer dobles faltas y demás. Y ahí es verdad que tuvo, vamos, tres opciones solo en ese juego, pero varias opciones, Carlos, para volver a engancharse al partido y no lo hizo. Y sobre lo de Medvedev es que lo dijo él mismo. Dice, necesito 11 sobre 10 para ganar a Carlos y no dio 11 sobre 10. Dijo luego después del partido que había dado 12 sobre 10. Y es verdad, yo no le recuerdo un partido así de buena Medvedev, ni siquiera cuando ganó aquí en esta misma pista en 2021 a Novak Djokovic.
¿Te parece bien que se borre, entre comillas, de esta fase de grupos de la Davis, no de toda la Davis, que se borre ahora?
A ver, a mí me entristece que no esté.
¿Sí?
Y él sabrá sus motivos. Estoy convencido pues, que si no se ha borrado es porque tiene sus motivos. Por tanto, hay que respetarlos. El calendario es muy apretado y la Copa Davis llega en mal momento. Cuando un jugador que aspira a ganar Grand Slams, siempre como Carlos Alcaraz, y te llega unas semis, pues evidentemente siempre se le va a complicar y cada día más poder jugar la semana siguiente. Eso es casi, te diría que no digo que imposible, pero hay que cambiar el calendario, y lo he dicho muchas veces, si quieren reforzar la Copa Davis, el calendario no puede ser justo después de un Grand Slam, porque los buenos no te van a jugar.
Bueno, es comprensible, ¿no? Esto, cuando te sientes, o sea, tan importante, a Ferrer le habrá hecho una faena, porque no lo va a decir, ¿no, Ángel? Pero le ha hecho una faena a,
sí,
Ferrer, ¿no?
Hombre, evidentemente él habla hoy, ha dicho que no pasa nada, que tiene muy buenos jugadores.
Normal.
Evidentemente perder a Carlitos es importante, pero yo de verdad lo entiendo desde el punto de vista de que el año pasado, para mí, casi, mira lo salvajado que voy a decir, Alcaraz, llegando como número uno del mundo y campeón del US Open, restó más de lo que sumó, porque no llegó a su nivel, porque perdió un partido y contra el coreano un poco más se le va el partido, es decir, no estaba para jugar, y yo creo que esta vez tampoco. Al final es una gira muy larga y esto no es excusar, ¿eh? Yo siempre he dicho lo mismo, en el tenis sale muy barato, bueno, gratis completamente, decir que no a tu selección nacional, cosa,
sí,
que no pasa, sí, en ningún otro deporte.
Bueno, sí, sí, pasa en otro, por ejemplo, en el baloncesto también pasa, ¿eh? En el baloncesto hay veces que,
sí,
se borra,
pero
en el que menos pasa es en el fútbol, porque te señalan
allí
rápidamente.
Claro, pero doble,
y además estás obligado a ir.
Allí primero te obliga a tu club, se supone, que es el club que te paga y demás, y en baloncesto se permite que el club de la NBA te diga, tú no vas a las selecciones. Y aquí, la única explicación que te dan los tenistas, y Tomás lo sabrá mejor que yo, y oye, es comprensible, es que el tenista no tiene un sueldo, no tiene un club que le pague, no tiene una estabilidad. Depende de sus resultados semana a semana, depende de su físico y depende de sí mismo para comer a fin de mes y para ingresar dinero y para subir en el ranking y para ganar dinero en los torneos y en los patrocinios.
Oye, ese Holgorio, pues claro, dice, es que ha empatado a uno, ¿no?
Porque se ha llevado el set Coco Gauff, evidentemente, y se va corriendo al vestuario, todo
madre
el mundo
mía,
aquí jadeándola.
Pero, Ángel, hay una cosa que está muy clara. Tú, si quieres traer los mejores, tienes que intentar protegerlos de alguna manera. Protegerlos, me refiero, no darles ninguna ventaja, pero tú ahora eres Carlos Alcaraz, ponte en su piel, acabas de perder. Cambio de horario de Nueva York aquí, de pista, sí, sí, descubierta a cubierta. Estás 2-3 días sin jugar y luego tienes que ganar, porque Carlos, cuando juegue el miércoles la Copa Davis, le obligan a ganar. Sí. Entonces tú estás
preparado. Y el viernes jugaría contra Djokovic, que no va a ir tampoco, estoy convencido, Djokovic, pero el viernes jugaría,
claro,
contra Djokovic.
Entonces, claro, esto es decir, no, es que las selecciones es el único lugar donde pasa. Sí, sí, pero es que hay preparación de selecciones, no hay cambios de horario, no hay cambios de superficie. Claro, seamos también, y estos chicos dicen, oye, yo me la voy a jugar ahora con un cambio de horario, una locura, estoy un poco tocado, ¿para qué?
Pero yo barriendo también para lo mío, Tomás, te digo una cosa. Yo he visto en unos Juegos Olímpicos como hasta 6 tenistas españoles se borraban de ir a unos Juegos Olímpicos.
En los últimos,
hasta
¿no?
6.
En los últimos.
Y a
sido,
mí
¿no?
eso, efectivamente. Y a mí eso me parece una auténtica vergüenza. O sea, te lo digo así de claro. No puedes renunciar a representar a tu país en unos Juegos Olímpicos. Me da igual que tengas que jugar Umag como jugó Carlitos, que tengas que irte a hacer no sé qué como se fue. No puedes.
Yo, la verdad, yo analizo cosa por cosa, porque si ahora me pongo a analizar los Juegos Olímpicos, evidentemente hablaríamos otro melón y es otra historia. Yo te hablo de que, claro, Djokovic puede ir a jugar Copa Davis ahora si gana el torneo con prisas, pero ¿cómo va a ir Djokovic? Seamos sinceros. Pero
tengo en el recuerdo, Tomás, Ángel se acordará mejor, me parece que Nadal cogió un vuelo privado desde el US Open en una ocasión para jugar
2013, sí, para jugar permanencia sí, con sí, Ucrania, y nada más llegar se metió en la cámara hipobárica que le diese masaje y se quedó completamente dormido durante varias horas. Eso fue el inicio de la preparación de Rafa, sí, Nadal para jugar esa eliminatoria, y jugó el individual y el doble, las dos cosas.
¿Vas a decir algo, Guas, sobre esto?
No, que ahí me da la impresión que el problema es la Copa Davis. como el problema lo va a tener el ciclismo si resulta que hacemos equipos que dominan la montaña, el llano, el sprint, la subida, la bajada. No sé. Oiga, mire usted, si la Copa Davis no se replantea, a mí la coña aquella de yo soy antiguo, chico, a mí la Copa Davis me parecía que era una juerga extraordinaria cuando yo era un crío, iba al tenis Barcelona y veía pues de Mulligan hasta los últimos que vinieron. A mí me parece que la Copa Davis ha entrado en un momento en el que eso al tenista le viene de a contramano, y no solo es un problema de Alcaraz, estoy hablando de Djokovic, que viene de todos. Tiene que replantearse la Copa Davis su vida, porque si no se va a quedar pues eso, pues en un concurso de meritorios.
Una cosa más, mañana es la final, es un Djokovic Medvedev, Djokovic es el favorito, si gana se va a poner con 24 Grand Slam. Mantiene Carbonell, mantiene Angelito que o sea, que esta pelea Nadal Djokovic por los Grand Slam, que es una pelea muy periodística, ya que a ellos les hará ilusión, por supuesto, que todavía Nadal puede llegar. Yo le digo, pero si es que, o sea, si Djokovic se plantea en cuatro finales de Grand Slam este año.
Yo te digo mi teoría es que don Rafael Nadal Parera va a volver, ¿sí? Y va a volver en lo máximo, y va a volver con aspiraciones
para ganar Roland Garros,
especialmente,
por ejemplo, ¿no?
Especialmente Roland Garros. Entonces yo lo que te digo es que ahora mismo está a uno,
23-22,
si sigue
sí.
A uno, que si sigue a uno hay opciones de empate. Si se va a dos o tres, evidentemente ya es una utopía, hasta para mí, que soy un absoluto creyente en la religión don Rafael Paraerismo, como se dice.
Carbonell, ¿tú qué dices?
Yo nunca he tenido el talento. Yo siempre he carecido del talento de la fe. Es un talento que nunca he tenido. Entonces, tengo demasiado respeto, sí, por el señor Rafael Nadal, sí, Parera en pronunciar lo que diré, porque no gustaría. Entonces, yo me quedo con todo lo que ha hecho Rafa. Si llega un otro Roland Garros, oye, lo celebraremos. Ahora mismo Djokovic está a un nivel espectacular y yo creo que Djokovic se apagará el día que Rafa no esté por detrás y diga, oye, ya llevo dos, tres Grand Slam de ventaja. Soy el mejor de la historia y ahora ya no me queda nada para seguir aquí.
Cuando no tenga nadie que le apriete por detrás, quieres decir.
Exacto.
¿No? O sea, tiene 36 tacos Djokovic.
La mayor gasolina que ha tenido Novak Djokovic en toda su vida, es la rabia que le entra cuando ve el reconocimiento público y cuando veía por delante, evidentemente, en títulos, a Nadal y a Federer en el mundo entero. Esa era la mayor gasolina que ha tenido y tiene Novak Djokovic.
¿Cómo lo ves mañana, Carbonell? ¿Opciones para Medvedev?
Sí, alguna tiene, está claro. Medvedev ha demostrado que es un jugador aparte muy pesado, muy difícil de ganarle. Y Djokovic, quieras o no, tiene muchísima presión porque él sigue jugando con la historia. Entonces, claro, él quiere rápidamente ya marcar dos de ventaja, dos Grand Slams de ventaja, tres Grand Slams de ventaja. Entonces, para mí sigue teniendo mucha presión y Medvedev es un jugador que, ya lo he dicho antes, no tiene miedo de ganar a los grandes. No se va a congojar Medvedev si tiene la oportunidad de ganar.
Sí. Muy bien, Carbonell, me encanta escucharte. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
hasta
buenas
luego,
noches.
Hasta luego. Ángel, dejamos abierto ahí porque estamos en el último set, en el set definitivo entre Coco Gauff y Sabalenka, 1-1. La que gane este set va a ser la campeona de US Open, ¿no?
Y la que se va a liar aquí como gane Coco Gauff con 19 añitos el US Open, ¿eh? Ahora, para mí, está jugando mejor, no miento. Está siendo mucho más definitiva Sabalenka, todo pasa por su raqueta, pero está cometiendo muchos errores. Es decir, juega tan potente que Gauff solo está defendiendo, pero claro, mientras Sabalenka le abra la puerta, pues Gauff va a seguir ahí y va a seguir peleando. No sé, yo tengo dudas de quién se lo lleva, porque creía que Sabalenka fácil cuando he visto el inicio del partido, pero se está agarrando.
Sí, ya es habitual el jaleo que hay en esa pista, que hay un jaleo brutal, siempre hay ruido ahí. Ya... hoy es que es incontrolable.
Bueno, solo por darte la lista de los que yo he visto, seguramente haya más, he visto a Charlize Theron, he visto a Nicole Kidman. He visto a...
Mia Farrow hemos visto, bueno, nosotros. Mia Farrow hemos visto.
Diana Keaton, me dice por aquí un compañero. O sea que todo el que pinta algo en este país está por aquí.
Sí. Es un espectáculo, desde luego. Y con una americana en medio, mucho más. Ángel, ni te muevas, por supuesto. Y Tomás, aguanta, que vamos con más cosas que están pasando en el día de hoy aquí en el Tiempo de Juego. Entre nosotros, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿A qué hora habéis llegado?
Bueno, nosotros hemos llegado sobre las 10:30 de la mañana, sobre las 2:30, horario peninsular, 2 horas más en Georgia, vuelo hasta Estambul, enlace, y como digo, sobre las 10:30 hemos aterrizado. La selección, que es lo que les interesa a nuestros oyentes, pues ha llegado a pasar las 5:30 de la madrugada, un vuelo largo también directo desde Tbilisi. La mañana ha sido tranquila, se ha anunciado que causaban baja por lesión tanto Marco Asensio como Dani Olmo. En el caso de Olmo me dicen que va a estar de baja entre 3 y 4 semanas, una molestia en la rodilla. En el caso de Asensio creo que se queda en un golpe, aunque todavía no tengo información de primera mano. Ya ha llamado Luis de la Fuente para sustituirles a Ferran Torres, el delantero del Fútbol Club Barcelona, que desde el Mundial de Qatar no era llamado a filas con la selección absoluta, y Jeremy Pino, que había estado en la anterior, fue titular en la final de la Nations League. Se ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento en memoria de los fallecidos por el terremoto de Marrakech, en Marruecos. Y bueno, pues el próximo martes, yo creo que el partido más fácil de los 8, este España-Chipre en Los Cármenes. Si ganamos, que yo creo que sí, pues tendremos ya 9 sobre 12.
A partir de las 12, es decir, en 10 minutos, una conversación con compañeros sobre cómo está el estado de la selección y el estado de la federación. Pero antes, Guas, han fichado los Roch a tu amigo José Rojo Pacheta, ¿eh?
Me he mensajeado con él esta tarde.
¿Sí? ¿Y qué?
Sí, está el hombre entusiasmado. Y bueno, pues realmente que toda la tarea que él hizo, recordar que este hombre empieza en el Numancia de secretario técnico, acaba entrenando, viene una vez con el Numancia al Bernabéu, parece que le esté viendo, pues parecía como que el fútbol se le había girado, sigue trabajando, puesto el Valladolid, pam, pam, y llega ahora al primer dulce de su vida, ¿no? Es un hombre que ha estado haciendo milagros en Valladolid, yo creo que estuvo extraordinario.
¿Él se lo asciende a primera?
Al hecho, los 100 de primera, efectivamente, aquel partido en Girona que gana con el gol de Peramilla, que es ahora el Español, y ahora realmente, pues de pasar a salvar equipos y hacer la gran aventura de los ascensos y evitar el descenso, pues se encuentra con un equipo con posibilidad de chico de ser Villarreal, ¿no? Pues yo creo que está entre la oportunidad de su vida. Está el hombre, pues muy entusiasmado, indudablemente, ¿no?
Normal. Ya saben que había sonado en las últimas horas mucho Raúl, que hoy ha jugado, por cierto, partido de la primera ref en Linares. Ha perdido el Linares 2, Castilla 1. Pero le quiero preguntar a Juan Igual cómo ha sido el desenlace. Villarreal, Juan Igual. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el desenlace? Tú has venido informando siempre que había ahí una terna de entrenadores en la que estaba desde el principio Pacheta y se coló por medio Raúl, que parecía que, por las informaciones que se estaban trasladando, parecía que era el que querían, pero al final ha sido Pacheta. ¿A quién querían de verdad para entrenar Villarreal?
Bueno, como tú bien cuentas, el primer nombre que aparece es el de Pacheta, ¿no? Puede sorprender a la gente, ¿no? El Villarreal ha tenido a Setién, ha tenido hace poco a una Yemery, a Marcelino, se ha hablado de Lopetegui. Lopetegui pronto se descartó, también aparece en la terna Quique Sánchez Flores, y al final ha sido Pacheta, ¿no? La irrupción de Raúl, a mí lo que me cuentan desde el club, Fernando Ros tiene una gran relación personal con Raúl, también ya la tenía muy estrecha José Manuel Llaneza, y consideran en el Villarreal que Raúl va a ser un fenómeno en el futuro. Lo que pasa es que, claro, había una corriente de opinión entre la directiva del Villarreal que era que Raúl le faltaba experiencia para coger un equipo del nivel del Villarreal, y eso al final yo creo lo que ha pesado a Raúl, le ha pesado en la decisión, y al final lo que le ha impulsado a Pacheta a ser finalmente el elegido y a ser el actual entrenador del Villarreal.
Nuestro compañero Ángel López de Cope Jaén ha estado hoy en el partido Linares-Castilla 2-1 y se ha atrevido a preguntarle a Raúl por lo que había pasado en estas horas y si realmente el Villarreal había sido una oportunidad para él o no. Atención a la respuesta.
Quería preguntar, ¿qué ha habido de cierto en todo esto que ha ocurrido en torno a su posible marcha al Villarreal? Y en caso de que haya sido cierto el movimiento, ¿por qué finalmente no se ha dado?
Pues no tengo nada que comentar, y la verdad que ha sido un gran partido, creo que la gente ha disfrutado mucho.
Muchas gracias.
No esperaba yo más de Raúl, ¿eh? Raúl es un tipo, en estos asuntos que conciernen al futuro, difícil de sacarle algo, y ya habéis oído, no sé si te sorprende a ti, Guas, que le conoces desde hace mucho tiempo.
No, Raúl, con Raúl pocas bromas.
Pocas bromas, efectivamente.
O sea, el día que tenga que dejar el Madrid, si llega ese día, o el día que tenga que ser entrenador del Madrid, lo sabremos, pero con este no hay especulaciones. se sabrá algún día qué es lo que ha habido, lo que ha dejado de haber, pero yo, desde luego, conociéndole, es la respuesta que esperaba.
¿Tú, a ti te consta, Juan, que ha habido una llamada directa de los Rocha a Raúl o no ha existido?
Sí, a mí sí me cuentan, Corro, que ayer fue el día en el que se reunieron telemáticamente con él desde la ciudad deportiva, Fernando Rocha y su hijo, Fernando Rosinegroles, y hablaron con él. Sí, ha habido reunión telemática, repito, ayer al mediodía desde la ciudad deportiva.
Miguel, ¿tú crees que Raúl está esperando esa posibilidad de que en algún momento, no se sabe si al final de esta temporada Ancelotti finalmente se marchará a Brasil, esa posibilidad de entrenar al Real Madrid, o él sabe que las posibilidades son pocas?
Hombre, seguro que la está esperando. Yo creo que él sabe que las posibilidades son pocas, porque, por ejemplo, tú recuerdas en un parón de selecciones, era el mes de marzo, creo, cantidad de nombres aparecieron en los medios de comunicación cuando Ancelotti estaba un poco en la cuerda floja y se habló poco de Raúl. Ya sabes lo que pasó también por parte del club, mucha proyección a Álvaro Arbeloa, una buena temporada con su equipo, aquella pancarta también de eterno capitán en el fondo sur del estadio. Yo creo que en el club Arbeloa está muy bien posicionado para intentar navegar la nave en el futuro, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que evidentemente en la cabeza de Raúl está ese sueño por cumplir, aunque vamos a ver si
sí, da la sensación, lo puede, Miguel, lo puede conseguir. Igual es que lo que se traslada desde la gente que conoce bien el entorno de Florentino, que por delante de él, si hubiera alguna opción, siempre están Arbeloa, Xabi Alonso, diría yo incluso que hasta Solari como un posible recambio en un momento de peligro en el banquillo del Real Madrid, no digo para iniciar una temporada, pero sí de peligro durante la temporada, pero que no está Raúl. No sé si tienes esa sensación también, Guas.
Yo no la tengo. Yo, como un día venía de jugar en la Roda, ¿no? No hagamos risas de aquellos asuntos y apareció Zidane. Yo no sabía decirte quién puede ser el... ¿Vosotros extrañaría que volviera Zidane al Madrid?
No, tampoco, por supuesto.
En absoluto. Por tanto, yo es que no sé en qué circunstancias se va Ancelotti, se va campeón de Europa, porque dice, se ha acabado aquí mi carrera como entrenador de club, me voy al Brasil, me voy a mi casa a tomarme pizzas, porque ya lo tengo todo hecho. ¿Qué puede pensar el Madrid? O se va, pues, quinto de la Liga, yo qué sé. Hay que ver, ¿no? Yo no tengo, la verdad es que no tengo favorito.
No, yo digo que no el que tengamos nosotros, sino que en la cabeza del club siempre aparece por delante Xabi Alonso, Arbeloa, antes incluso que Raúl, que es el entrenador del Castilla, que lleva ya unas cuantas temporadas Miguel en el Castilla. Raúl lleva por lo menos 4 o 5 años en el Castilla, ¿eh?
Sí, bueno, el año pasado rozó el ascenso.
El ascenso, sí.
Además, muy, muy cerca de Ancelotti, o sea, tienen buena sintonía Ancelotti y Raúl también. Y bueno, pues evidentemente con formación ha rechazado ofertas de la Bundesliga, también ha tenido ofertas importantes, y bueno, ahí sigue él en madridista, y yo creo que en su cabeza está entrenar un día al Real Madrid.
Por lo que tú sabes, Juan, que has dejado entrever que había gente en el Villarreal que no le creía totalmente cocido, todavía preparado a Raúl, ¿quién crees que ha dicho que no finalmente, Raúl o el Villarreal?
Yo creo que el Villarreal.
El Villarreal.
Yo creo que lo ha desechado por ese punto de que creen que le falta experiencia para coger una plantilla del nivel de la del Villarreal, sí.
Muy bien, Juan, un abrazo, gracias, ¿eh?
Déjame, Corro, que te diga, sí, que firma solo esta temporada, solo hasta final de temporada, que lo presenta en el lunes 12:30 en la Ciudad Deportiva y que debuta el próximo domingo 17 en la Cerámica de la Almería. Y déjame que te diga que pulsó el ambiente esta mañana y están, bueno, lo ha dicho Guas ya, pero encantados, con Pacheta en las primeras horas, los Roche, que es un tipo espectacular, muy agradable y muy cercano.
Pachetismo, lo vais a pasar bien, con Pacheta. Desde luego que es un tío que no deja indiferente, es buen entrenador además, a ver si le va bien en el Villarreal. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Enseguida, la selección española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.108 93108 Serie 26 26.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Pasó por Nueva York, a ver cómo va la final entre la americana y la bielorrusa, entre Goff y Sabalenka. Ángel.
Pues aquí hay una americana y 23.000 compatriotas muy felices porque Coco Gauff ya está 3-0 mandando dos breaks arriba en este tercer y definitivo set y hay una bielorrusa con la cabeza a punto de explotar. No es que esté fallando todo, que lo está fallando, es que ha cambiado 3 veces de raqueta, es que se le ha caído el antivibrador, es que bueno, no le pueden pasar más cosas a Arina Sabalenka, que eso sí, le sigue pegando a la bola como si le debiese algo y ahora de momento se ha puesto 0-30 mientras le entren, claro, todo depende de ella, pero Gauff es una pared y está aprovechando los errores de Sabalenka.
Un sonido que llega desde Barcelona, una entrevista a Enric Masip, asesor al presidente, asesor del presidente de Jan Laporta, bueno, atizando a Dembélé, que como ya no está, ya todo el mundo le da.
Que yo quiero jugadores comprometidos, los jugadores buenos me encantan, pero me gustan más los jugadores comprometidos. Si encima de comprometido eres bueno, entonces lo tienes todo, ¿no? Pero siempre me quedaría antes un jugador que me da un 7, me da un 8 en cuanto a esfuerzo, en cuanto a compromiso, mucho más que tener un jugador de 10 y que un día me dé un 2 y un día me diga que se va a otro equipo a cobrar más. Cuando uno está comprometido, pues no mira el dinero y, o no le dice a uno una cosa y a otro le dice otra.
entrevista en el diario Sport de Enric Masip, atizando a Dembélé por su marcha al Paris Saint-Germain. Bueno, está con nosotros Miguelito, que le quiero preguntar, Miguel, que día feliz, ¿no? Entre tanta mala noticia que ha habido en la Federación y la Selección Española, el de ayer fue un día súper feliz para la Selección Española.
Sí, yo creo que era necesario, ¿no? Yo creo que también ha servido un poco para limpiar mente a los futbolistas, porque la verdad es que la semana de concentración ha sido complicada, para colmo ese extravío de las botas y de los guantes, pero bueno, todo salió bien. Fue un partido redondo de la selección, porque recordemos que en Tbilisi España había ganado dos veces por la mínima, con Vicente del Bosque con gol de Soldado, y hace dos años con Luis Enrique con gol también de Dani Olmo. Y bueno, pues en el vuelo estaba Álvaro Morata con el balón, con el que ya salió a atendernos en la zona mixta, se lo firmaron todos sus compañeros, es su primer hat-trick con la selección absoluta, y luego Lamin Yamal, ¿no? Este chaval de 16 años, de 57 días, que ha tirado la puerta y que no solo ha debutado, sino que incluso ha marcado un gol.
Sí, es increíble. Tomás, ¿qué te gustó de la selección así especialmente, del 7-1 ayer a Georgia?
Todo. Yo creo que Miguelito acierta mucho. Hacía falta esa especie de traumaturgia de a ver que si de una vez esto daba una noticia buena e ilusionante y demás. Y la verdad es que estuvo todo extraordinario, ¿no? Yo sigo pensando, hoy mismo ves, que es que era un amistoso, pero Alemania, el Japón le hace 4 goles. Italia vuelve a tropezar con Macedonia, a Inglaterra no le gana Ucrania. Yo cuando digo que el calendario es excesivo y que sobran un 30% de partidos absurdos, me refiero a muchos de estos. Pero es verdad que en esta fecha en concreto, oye, ha habido momentos realmente de fútbol como muy interesantes, ¿no? Y el de ayer de España, pues es un puñetazo encima de la mesa, un volver a imaginaros, decía yo anoche, que perdemos 2-1. Hubiera sido insoportable.
Sí, ¿no? Sí, sí. Yo te digo una cosa. Cuando vi que no habíamos llevado las botas y los guantes, yo pensé, se va a liar una allí como pase algo. Bueno, claro. entre los resultados de esta primera parte de las eliminatorias, la goleada es la de España 7-1 y hoy le ha ganado Suecia a Estonia 0-5, pero que no es fácil hacer 7 goles.
No, que lo va.
Nos está escuchando unos cuantos compañeros que siguen a la selección española, prestigiosos compañeros que siguen a la selección española, que les quiero preguntar qué mirada tienen a la selección en este punto. Miguel Ángel Lara, Diario Marca. Hola, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Edu Castelao, Diario El Mundo. Hola, Edu Castelao.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Sergio Santos, compañero de Relevo. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Que creo, Sergio, que tú grabaste la llegada de las botas, ¿no?
Sí, y realmente creo que fue tuvo mucha parte de responsabilidad de la federación en que me tomase la molestia de quedarme hasta las 3 de la mañana en el hotel, porque claro. A mí me habían dicho que venía en un vuelo charter y la federación me insistía en que venía en un vuelo regular. Entonces, yo no entendía el porqué de la mentira, o sea, porque ya fue más una cuestión de decir, es que no entiendo por qué están mintiendo en esta cuestión. Entonces, la única manera de sacar a la luz que estaban intentando tapar que las botas venían en un vuelo charter era esperar en la puerta del hotel y que los tiempos cuadrasen, y cuadraron perfectamente hasta el punto que ya lo han tenido que reconocer.
Sí, sí, las imágenes son clarísimas de la llegada de las botas. Lara, os he leído las crónicas que habéis hecho, casi todos habláis un poco de paz, de momento de felicidad entre tanta dureza que se ha vivido estos días. Es un poco un respiro, ¿no, Lara, para la selección y de la fuente, sobre todo, que ha vivido unos días muy comprometidos, ¿no?
Sí, totalmente. Igual que pasó en la Nation League, que también llegó el seleccionador, pues al límite, con muchísimas críticas, estoy un poco más. Yo estaba haciendo un poco resumen, repasando en el tiempo, y claro, es que hemos vivido muchas cosas. Hemos visto a Puyol pegarse con Vicente, el momento de Henry con Luis Aragonés, Raúl, Piqué, y lo que hemos vivido esta semana, pocos o ninguno.
O sea, has estado buscando momentos álgidos de crisis,
sí,
¿no?
Sí, unos cuantos, Krasnodar, y bueno, salen unos cuantos. Pero creo que como esta, evidentemente, con el calor que había del tema del presidente de Rubiales, ninguna. Entonces, ayer había un, para mí, a ver cómo reaccionaba el equipo. Y la verdad que fueron a los 5 minutos, dije que a este lado, estaban jugando mucho, me tenía al lado. Ellos estaban jugando mucho, y estaban jugando mucho. Y creo que ayer la selección dejó una imagen extraordinaria en Tiflis, y como decía Tomás, sí, es un 1-7 a Georgia, que Georgia no será una potencia, pero hay que mirar alrededor y ver lo que pasa, y valorar también las cosas cuando son buenas.
Os quiero decir que, y con esto doy paso a Castelao, está aquí un veterano de la guerra del Vietnam, que es Tomás, y están echando ahora, que no sé si os ha dado tiempo por el viaje, ver la España de Clemente, que está echando Movistar, que son 3 capítulos, y han echado 2, y os quiero decir que nada comparable. O sea, aunque la situación ahora es muy crítica y de mucho agobio para De la Fuente en la sala de prensa, o sea, tú buscando momentos álgidos, Lara, yo creo que los momentos álgidos están en Inglaterra, en la Eurocopa de Inglaterra, sí. Con Clemente, que eso, yo creo que eso, no, Tomás, eso es irrepetible.
Espero que sea irrepetible, porque es uno de los mayores bochornos que he vivido, no en el fútbol español, sí, en el Mundial. Entonces, espero que eso sea, pues eso pasó, el año 96 era eso, ¿no? Más
sí,
o menos, ¿no?
El 96, sí.
Pues sí, el 96, sí.
Esa, pues vamos camino de 40 años, pues en algo lo hemos mejorado, pero vamos.
Quiero decir con eso que aunque parezca que son momentos Castelao muy críticos, la selección ha vivido y la federación momentos muy, muy críticos, ¿eh?
Sí, pero yo creo que hay una diferencia sustancial entre este momento que estamos viviendo y los demás. Incluso ese del que habláis, de Clemente, del 96, que yo lo viví como oyente y como lector en aquel momento, al final era una pelea, por llamarlo de alguna manera, entre la prensa y la figura de un seleccionador. Aquí lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido esta semana, tiene unas implicaciones políticas y sociales que jamás hayamos visto en la selección. Es decir, aquí hemos visto a un presidente del gobierno pedirle al presidente de la federación que dimitiera. Hemos visto a una vicepresidenta del gobierno exigir que el seleccionador dimitiera. Es decir, creo que lo que ha vivido la federación en estas últimas 3 semanas no admite comparación con nada de lo que ha vivido en el pasado, si exceptuamos cuando entró la Guardia Civil a llevarse a Villar, en el caso Soule, ¿vale? Con lo cual, volviendo a lo que el tema de inicio, a mí me parece que la respuesta del equipo fue estupenda, y además fue especialmente importante por el momento en el que se produce, con una federación en un proceso de desintegración absoluta, porque no es que se haya ido el presidente, sino que la situación ahí dentro sigue siendo extremadamente tensa, y una derrota o un empate en un partido como el de ayer hubiese sido un problema gordo. Lejos de eso, yo no recuerdo ningún partido tan completo de la selección. Yo, al menos en los 10 años que llevo ocupándome de la información de la selección, creo, no recuerdo un partido tan completo como el de ayer.
Después de ganar la Eurocopa, dices que después de ganar la última Eurocopa de España, desde ese punto a este es uno que, si no le pones en el top 1, top 3, ¿no?
Yo, para mí, sí, sin duda. Yo creo que Lara tendrá más memoria que yo, o Sergio, no lo sé, pero yo no recuerdo
un
partido tan completo como el del otro día.
Yo estuve en Alemania, pero era una circunstancia un poco también diferente.
En la pandemia, sí.
Sí, ese.
Santos, aquí hay un grupo de jugadores que conoce De la Fuente desde hace muchos años. Y yo creo que ha hecho un núcleo ahí duro, su guardia pretoriana, ¿no?, para tratar de sacar esto adelante, ¿no? Y además que ellos le defienden por conocimiento, ¿no?
Sí, sobre todo a mí lo que más me gusta de esta selección, más allá del 7-1, es que se empieza a ver un poquito lo que Luis decía desde que la cogió en marzo, que le diesen un poco de tiempo para trabajar. Se empieza a ver el ADN de Luis de la Fuente, que no es tanto. Hay otros entrenadores, como quizá podía ser Luis Enrique, que son más brillantes quizá tácticamente. Luis es más simple al estilo, no sé, pues como Mendilibar en este último Sevilla. Tiene unos conceptos más simples, que eso no es negativo.
Más práctico, más práctico.
Claro, la principal fortaleza de Luis, yo que le he seguido mucho en las categorías inferiores, es que consigue hacer grupos muy, muy, muy competitivos. Y creo que ese gen competitivo se vio en la Nations League, y se ha vuelto a ver ahora en un momento crucial como fue el de Georgia, porque los primeros 20 minutos es que la selección arrolla a Georgia en un partido en el que te la juegas. Y creo, a mí es lo que más me gustó, más allá del buen fútbol que hicieron, que se empieza a ver ese gen de la Fuente, que yo creo que el ADN de la Fuente es hacer grupos competitivos, y este grupo empieza a ser muy competitivo.
Este hombre viene de ganar.
Si me permite, sí. Zorro, a mí una de las cosas que más me gustan de la Fuente es que se ha alejado, digamos, de ese fundamentalismo táctico que tuvo Luis Enrique durante su etapa. Vimos cosas que veíamos con Luis Enrique, es decir, la defensa muy arriba, veíamos la presión tras pérdida muy arriba también, veíamos una serie de pases constantes hasta que aparecía el espacio en cualquier lugar del campo, pero también vimos a Carvajal dar un pelotazo cuando era necesario, o a Unai Simón dar un pelotazo si la cosa no estaba clara. Vimos centros laterales, que era una cosa que con Luis Enrique estaba prácticamente abandonada. Es decir, a mí creo que una de las virtudes de Luis de la Fuente, desde el punto de vista estrictamente futbolístico, ha sido alejarse de ese dogmatismo tan cerril que tenía Luis Enrique, que los jugadores al final terminaban siendo prisioneros de un esquema táctico que a veces no ofrecía soluciones en determinados partidos.
Iba a decir que este hombre viene de ser campeón de la Liga de Naciones, que, o sea, que se ha encontrado con una situación extradeportiva, muy heavy, muy potente, que le ha vuelto a poner en cuestión. Pero él venía, joder, de tan contento de haber ganado la Liga de Naciones, y de repente y le mete 7 a Georgia en Georgia. O sea, que parece que es que Guas, no sé qué te parece a ti, pero que su estilo, su forma de entrenar, bueno, está en el top, ¿no? ¿No? O sea, lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Lo que pasa que aquí ha sucedido algo que le ha colocado de nuevo en el foco.
Sí, y que no tiene nada que ver con lo otro. Oiga, en el Mundial se demostró que eso no iba. O sea, que de todo eso, pues oye, cada maestrillo tiene su librillo, y gracias por la dedicación, y perfecto. Todo el mundo acabó aquel campeonato diciendo, esto no va. Esto de los 77 pases y toda esta serie de historias, y Rodri de central. Bueno, resulta que el tío que ha sido, si no el mejor jugador de Europa, el segundo en otros, en un Mundial, el mes de diciembre, no el año pasado, el mes de diciembre, a 4 meses de comerse la Premier, la Champions y lo que hubieran echado por delante.
Sí, el mejor español ahora es Rodri, eso es.
Bueno, pues ese era central. No, bueno, pues resulta que habían ido 80 centrales que no había ninguno para nada. Sí, bueno, pues muy bien. Entonces, oígame, y la manera, como decís vosotros, pues la manera de enfocar el partido. España fue a por él. Oiga, y esta manera pues ha funcionado. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hay esa vieja teoría que podemos ganar y perder con cualquiera. Puede ser que sí. Hombre, siempre van a ser menos los que te puedan ganar, pues por una cuestión ya de jerarquía, y más en unas eliminatorias de una Eurocopa. Pero que, oye, parece que es otra cosa. Yo creo que a De la Fuente futbolísticamente a día de hoy no se le puede poner nada.
Sí, yo creo que es evidente que ante mediáticamente le falta, por lo que sea, le falta peso. O sea, se le zarandea más fácil que a otros. Porque,
bueno, pues ponemos a Risto Mejide seleccionador y será cojonudo.
Yo dibujo la situación, no digo que sea así, ¿no?
Ya, claro, es así.
¿Quién habla por ahí? ¿Quién habla?
Para mí, Corro, de todo el proceso de la Fuente, para mí lo mejor ha sido su capacidad de reacción, de saber que se equivocó mucho en Escocia. Él metió mucho la pata en Escocia, haciendo cosas que no se puede hacer en la absoluta, y cómo luego cambió ese paso. Como la siguiente lista, se protegió con jugadores hechos, con jugadores, pues bueno, Jordi Alba, Jesús Navas, Canales, y rotó mucho menos.
En la Liga de Naciones, dice, ¿no? En los partidos de la Liga de Naciones.
Eso es. En la segunda lista que él da, tú ves el perfil y los jugadores mucho más hechos, mucho más curtidos, sus avances mucho más lógicos, y ahora, por ejemplo, que le dio el partido de Chipre, es claro cómo puede rotar. El partido del martes, él puede hacer muchos cambios. En Escocia se equivocó de cabo a rabo, y yo creo que él, con el paso del tiempo, fue capaz de asumir ese error, y también lo que dijo en sala de prensa aquel día en Escocia, que creo que hizo mucho daño. Aquello de que hemos jugado muy bien, bueno, hemos hecho lo que queríamos, y de aquí no nos movemos, creo que eso no fue un buen mensaje, que ha sabido cambiar, y para mí eso es muy importante.
Es que se puede equivocar, pero espérame, es que ¿qué seleccionador de qué deporte no se ha equivocado? Ahora, mire usted, de ese error que fue clamoroso, como tú bien dices, pues diga, mire usted, tengo que rectificar, porque no ha acertado, pues tenga usted ahí. A partir de ese momento, pues oiga, impecable con lo que ha habido, ¿vale? Bien.
Una cosa más, Castelao Santos, ¿qué habéis percibido ahí esto de la nueva federación? Se ha llevado poca gente, Rocha, ¿no?, a este viaje, ha llevado poca gente. ¿Qué habéis percibido de cómo está, ¿no?, por dentro, en una situación delicadísima, ¿no?, que vive la federación, Castelao?
Bueno, a ver, la situación ahí dentro es dificilísima, porque recordemos que se ha ido Rubiales. Bueno, Rubiales está suspendido, eso conviene también subrayarlo. Está suspendido, si la FIFA no le sanciona el 20-tantos de noviembre, hasta podría volver. Pero bueno, dando por hecho de que Rubiales se ha ido, ahí dentro queda toda la gente de Rubiales, y no son pocos. Y no son solo la primera capa de la toma de decisiones, no solo es la gente del gabinete, no solo es los directores de área, de ahí para abajo también hay mucha gente de Rubiales. Entonces, la situación y esto del vuelo charter que contó Sergio es el último ejemplo. Es decir, no había ninguna necesidad. A mí no me consta, porque yo a mí yo no pregunté, pero no había ninguna necesidad de mentir si es que realmente fue así. Entonces, eso lo que denota es la situación de nervios y de tensión que se vive ahí dentro, lógicamente, porque, insisto, ahí dentro siguen conviviendo los partidarios de Rubiales que le están guardando el sitio y los que quieren romper con él. Y claro, pues esa convivencia no está siendo fácil para ninguno de los trabajadores. Porque recordemos una cosa, aquí hablamos muchas veces de Rubiales, de los altos cargos y tal, ahí hay trabajadores normales y corrientes, como somos todos los que estamos aquí, que tienen su hipoteca, que tienen su familia y que tienen...
Se están jugando el pan.
Claro, entonces no es una situación cómoda.
Santos, ¿qué has visto allí, qué has percibido?
Sí. Yo, mira, por aclarar lo que dice Edu, yo mandé a una persona del Departamento de Comunicación de la Federación un pantallazo del vuelo en el que luego se demostró que vinieron las botas. Pregunté, ¿vienen en este vuelo? Y la respuesta fue no. Y al día siguiente, cuando ya tenía el vídeo, pregunté y me dijeron, las botas han salido a mediodía, cuando las botas salen a las 7 de la tarde. Es decir, son dos mentiras clarísimas y lo que demuestra es lo que dice Edu, el clima ese de... Yo lo que percibo es un sálvese quien pueda. Es decir, entonces eso al final a los jugadores les acaba llegando, porque todos los departamentos están juntos en la convivencia y al final hay una guerra fría ahí en la que pues sigue habiendo miedo. Hay gente que sigue siendo muy fiel a Rubiales. A mí me consta que ha habido más de una persona que ha dicho durante estas últimas dos semanas, ya verás cómo vuelva Rubiales, como en tono amenazante. Entonces, creo que lo del nuevo presidente de disminuir la gente que va, reducirla, creo que es todo un paripé. Si la gente que va son gente fiel a Rubiales, gente que estará en el día a día hablando con Rubiales, gente que le debes, muchos de ellos le deben su puesto de trabajo a Rubiales. Entonces, creo que esto sigue siendo lo mismo. Es decir, si queremos hacer una renovación profunda de la federación, se tiene que cambiar, pues como dice Edu, de arriba a abajo, porque no son solo las caras visibles, es que desde el presidente hasta hay gente muy afín a Rubiales en el grupo de utilleros, ¿sabes? Es que es del primero al último. Entonces, creo que esto de, venga, pues en vez de 20 van 7, pues eso creo que es más de cara a la galería que una limpieza de verdad profunda.
Muy bien, Lara Marca, Castelao El Mundo, Santos, Releva, habéis dibujado lo que está pasando en la Federación de la Selección. Os lo agradezco mucho y invito a la gente a que os sigan en vuestros medios. Un abrazo, gracias,
Muchas
gracias.
Hasta luego. Guas, que te recomiendo que vuelvas al pasado, veas esa serie de Movistar.
Sí, sí, sí.
Y verás, porque eso te retrotrae a un tiempo bélico, o sea, pero absolutamente bélico. Dice una cosa, Relaño, que me estaba acordando cuando ha dicho Castelao que aquí ha intervenido el presidente del gobierno y la vicepresidenta. Cuenta Relaño ahí que en Inglaterra, que fue la guerra de todas las guerras de la prensa con Clemente, o de la gente del grupo Prisa con Clemente, que a Relaño le llama el presidente del grupo Prisa, el presidente del grupo Prisa o el presidente de la cadena SER, y le dice que vaya allí a arreglarlo. Y cuando llega allí, se pone a hablar con unos y con otros y le dice, mira, esto no hay quien lo arregle. Todos creen que el de enfrente es un hijo de tal. Dice, esto no hay quien lo arregle. O sea, que había una auténtica batalla,
Hombre, sí, le pega a Jesús Gallego, acuérdate.
Le pega a Gallego, que sale, sí.
Sí, bueno, claro.
Eso es el cénit de
el
todo.
Zenith, sí, hombre, sí, yo estaba allí, vamos, son es lo que te decía antes, que son cosas que espero no vivir nunca más, ¿no? Porque eso era una cosa salvaje, absolutamente, fuera de todo contexto, ¿no? Pero que es visto así, parece que te vas 100 años atrás, y eso era, joder, acabando el siglo, ¿no?
Sí, hace 27 años, exactamente.
Sí, pero es que realmente, o sea, yo lo que creo es que esta federación y todas, la mayoría, las territoriales, eso toma una dimensión. Esos son fábricas de empleos, de gente, 600 y pico mil euros un presidente de una federación. Oiga, mire usted, es que todo esto, ¿cómo no va a crear clientelismo? El presidente de la catalana, de la extremeña, de la andaluza, del otro lado. Pero si esto todo forma parte de un tinglao, de un dinero fácil, que es el dinero del fútbol, que no tiene... ¿Qué control hay? Si hemos estado pagando durante 17 años al número 2 de los árbitros en España, querido. Demuestres lo que demuestres. Pues esto es una coña de un dinero y unos dinerales monstruosos y una serie de gente que es verdad, decía, creo que Castelao, que hay gente que verdaderamente pues tiene su trabajo allí, oye, y empleados como pueden ser pues de la Copo, de la Telefónica o del Corte Inglés. pero el montaje en sí, a mí me parece que esto, España debería de replantear esto muchas cosas. No puede ser todo lo que supone todo este asunto, y claro, te llega a estos follones que viven en un mundo. Tú coges lo de Rubiales y sale Facebook, ¿qué ha pasado? Que gente que no vive en este mundo, y como no vive en este mundo, pues no saben, ni tienen una sensibilidad de lo que está en la calle, ni y viven a su aire. Oiga, si usted perdió unas botas, ¿cómo puede ser que usted diga, pues mire usted, se ha ido por otra puerta en el aeropuerto? Yo qué sé qué ha pasado hoy. Nos hemos equivocado, ¿no? Pues hay que mentir incluso en una coña como esta. ¿Qué demuestra? Que todo es un jijiji, un chau chau, que no va a ningún lado. Perdón, ¿cómo lo para? No lo sabes.
Un segundo, Guas, que está Coco Goff a punto de ganar el torneo, Coco, Ángel. Sí.
Con bola de partido, está toda América detrás suyo, 28.000 personas aquí, ojo que la puede pasar, la pasó, se va al suelo Coco Goff, que con 19 años, entrenada por un español por Pera Arriba, lágrimas de campeón, acaba de ganar su primer Grand Slam, acaba de ganar el US Open con solo 19 años, se abraza a Arina Sabalenka, mientras 28.000 personas en la Arturas celebran sus lágrimas, mientras que todo Estados Unidos llora con Coco Goff.
Ha nacido una estrella americana, Coco Goff, que con 19 tacos, como dice Angelito, ha ganado este US Open remontando el partido. Ha perdido el primer set y lo ha ganado en 3 en el centro de la pista. Gran victoria de la estadounidense. Enseguida volvemos allí. Guas, hasta mañana. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, hermoso. A ti otro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos con la Vuelta Ciclista de España. Nos está escuchando Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enseguida se incorporan Eri y Quique. Vaya con este Benepul, Óscar. Vaya tío, Que se la tenía guardada, ¿no?
Es mi ídolo y te lo digo literalmente. Me encanta la gente con raza, con carácter. No quiero comparaciones porque las comparaciones son odiosas, pero me tiene un algo con Alberto Contador. Evidentemente, Alberto ganando todas las grandes vueltas que ha ganado y demás, pero el carácter, ¿no? De saber que ha reventado y que al día siguiente lo primero que hace es arrancar de salida e intentar demostrar que ha tenido un mal día. Me flipa la gente como Benepul.
Hombre, es cierto que hoy, como ya no era un riesgo para el liderato, es posible que la hayan dejado un poquito, pero hay que tener piernas para irse, ¿no?
Evidentemente que no es un riesgo ni es un peligro, pero sí que es verdad que toda fuga donde esté Benepul, tú sabes que puede tener un final feliz en la línea de meta. Y la realidad es que simplemente Bardet fue el único capaz que le pudo aguantar. Y yo en la retransmisión decía que lo llevó de remolque y es literal. O sea, yo creo que lo llevó ahí para de vez en cuando charlar, pero hoy demostró que yo espero que no se quiera ir a casa, que ayer tuvo un mal día. Y la única gran pena, Corrochano, es que Evenepoel era el elemento fundamental para que esta Vuelta Ciclista a España tuviera emoción hasta el último día con el Jumbo-Visma tal como lo tenemos.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos con Eri y con Quique. Vamos con la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Eri Frade, Quique Iglesias, hola a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, muy bien, aquí en Pamplona siempre bien.
Aquí estoy hablando con Pereiro de Benepul, que es un máquina, ¿no?, de estos ciclistas que te levantan del asiento, que a todo el mundo le gusta, que dio un petardazo en el Tourmalet, pero que hoy ha dicho a por todas y ha llegado 8 minutos por delante de los gallos, ¿no?
Sí, desde el kilómetro cero, primero con Oliveira, luego cambiando de compañeros, luego en un grupo de 26 a partir del kilómetro 30, luego ya solo con Romain Bardet y luego el remate final a falta de 3 kilómetros en la subida a la Rabelagua. Todos más o menos teníamos claro que en cualquier momento Benepul se podía marchar, quedaba la duda de si había hecho demasiado desgaste llevando de remolque al francés, pero es evidente que Benepul sí está bien. Y está con el depósito lleno, no vacío, como dijo en el día de ayer. Es un ciclista imbatible, lo que pasa que lleva una estacada muy seria en esta Vuelta a España. Y creo que es un golpe de autoridad y decir, oye, estáis todos diciendo que me voy a ir para casa después de perder mis opciones en la Vuelta. Pues no, voy a demostrar que estoy aquí y creo que no va a ser la última exhibición que veamos.
Quique.
Luego hablas con los ciclistas españoles y les preguntas, bueno, ¿por qué no habéis atacado? Oh, no teníamos fuerzas, no era el día. Estos están muy fuertes, Evenepoel se había ido por delante y luego le preguntas por las alianzas y se apuntan a las alianzas, pero luego habrá que ver quién se sacrifica por el otro, ¿no? Más se va a sacrificar y atacar primero por Ayuso. Ayuso va a tener miedo de que Landa le quite la etapa que quiere ganar la semana que viene. No hay nada que hacer.
Pasa es que Ayuso tiene una carta más porque tiene a Soler ahí bien puesto en la general. Es que Más está solo, absolutamente solo.
No, está diciendo Pereiro que para él Evenepoel era la pieza que de encaje ahí para reventar un poco todo, ¿no? Porque ahora es que es muy difícil marcharse de Jumbo, ¿no? Óscar, es que es muy difícil.
Es difícil y sobre todo, yo creo que UAE de aquí al final de la Vuelta a España alguna bala de intentar gastar porque tiene equipo. Como acaba de decir ahora Quique, tiene un equipo muy potente que de alguna manera puede hacer daño. El problema de Enrique tácticamente no lo puede hacer y filtrarse en una fuga lejana no le van a dejar porque Jumbo tiene un equipazo. La única cosa que veo yo que algún día cerca de meta con ya la escapada hecha y tal, sea Benepul el que se mueva, sea Benepul el que de alguna manera deja al Jumbo un poco aislado, pero después hay que tener la valentía de decir voy a intentarlo hoy y si no hago cuarto, pues no hago cuarto, no pasa absolutamente nada. Si nos conformamos con cuarto y quinto, evidentemente vamos, claro, a tener una vuelta la última semana muy tranquila.
Hay que plantearse, Corro Pereiro, que es que Jumbo está eligiendo quién gana la vuelta. O sea, su preocupación ahora mismo es elegir quién gana la vuelta, que parece que la elección es Kuss, y a partir de ahí hacerlo lo más estético posible.
Pero ¿cómo deben conformarse con la cuarta o quinta si el año pasado fueron segundo y tercero? Yo eso no lo entiendo.
Bueno, yo en el caso de Ayuso lo puedo entender un poco más porque es muy joven, es corroborar que aguanta un año más una gran vuelta, grandísimo nivel, y simplemente que hay dos tíos o tres, en este caso, que son de los mejores del mundo, que ya han ganado varias grandes vueltas entre los dos. Pero en el caso de Enric, ya teniendo la experiencia que tiene de haber hecho ya entre los 5 primeros en Tour de Francia, de haber hecho varios podios en la Vuelta a España, yo de verdad tengo la pena de que Enric en algún momento le dé igual acabar el cuarto que acabar el décimo en la general, porque creo que anda mucho más de lo que nos demuestra. Y que para que nos enganche todavía más de lo que nos tiene enganchados, necesitamos verle algún día atacar de verdad. Y atacar de verdad es no ver para atrás.
¿Estáis de acuerdo en que Enric Mas tiene más? Porque yo estaba pensando cuando estaba viendo la etapa y digo, oye, si es que a lo mejor no puedes marcharte de esta gente porque...
Hoy no. Pero ayer cuando arranca con Kuss, yo me hubiera llevado Kuss a rueda hasta arriba. Porque al final Kuss no es mi rival. Mi rival es Ayuso, mi rival es... Ayer era Roglic, mi rival era... los otros corredores que iban en mi grupo, que en el momento que yo los puedo distanciar, ¿qué más me da que llevar a Kuss a ruedas si sé que en cualquier momento me puede arrancar?
No se nos olvide que Enric Mas reventó a un tal Tadej Pogačar en una clásica italiana, en un repecho que le va al pelo a Pogačar 3 semanas después de acabar la vuelta.
No, porque aquí la historia está en que vosotros creéis que va a ganar un Jumbo, ¿no? Que va a ganar uno.
Hombre,
de los tres va a ganar.
Pero vamos,
aquí,
pero vamos,
aquí la historia está en que tengas tu día de gloria, ¿no? Un día que digas, pues hoy he salido en todos los sitios, porque me da igual ser cuarto, quinto, yo bueno. Ser tercero. A mí
yo si
tercero
fuera
no me dice nada, ¿eh?
Yo si fuera director deportivo en cualquiera de los equipos que no fuera Jumbo en el día de hoy, no vería ni el que está atacando ni el que está atacando. En el momento que arranca Ayuso en la RAU, en el momento que le coge cualquier Jumbo, tienes que remachar. Y en el momento que cogen a Mas, tiene que remachar otro. Porque la única manera de hacerle un pelín de daño o intentar hacerle daño, porque es muy fácil hablar desde el salón, es aislar a los Jumbo y que tenga que trabajar uno de los tres. Es que si los llevamos en volandas, estos chicos, como dice Eri, van a elegir quién gana cada etapa de aquí al final de la vuelta.
Sí. Todo está en manos del Emiratos, porque es evidente que el Emiratos tiene mucho mejor equipo que Movistar, que ha venido aquí muy muy mermado, desde luego.
¿Y qué etapas veis de aquí a que termine el domingo que viene en las que pueda pasar algo?
Mira, la de mañana, por ejemplo, puede ganar la Benepul otra vez, si le da la gana, que se corona camino de Lecumberri desde Pamplona, un puerto de segunda a 9 kilómetros del final. Se sube 2 veces ese mismo puerto.
Tiene que controlar su equipo, porque mañana no creo que se metan a fuga de salida.
¿No le dejarán?
No es que le dejen, pero no va a estar todos los días escapado de salida. Pero sí, el equipo de Benepul es un equipo fuerte. Si la escapada se hace tarde, controlan la escapada y empiezan a subir la última subida del puerto a menos de 2 minutos, puede ganar el Benepul.
Mañana es una clasiquita, o sea, mañana perfectamente podría hacerlo Benepul, pero tiene que efectivamente controlar su equipo. Tampoco sería muy descabellado que dejaran ir a la fuga y ya está. Una fuga buena, como tiene que ser a estas alturas de vuelta. Y
aparte de la de mañana, ¿dónde veis la semana que viene? ¿Dónde veis?
El miércoles el Angliru pone a todos en su sitio.
Sí.
Claro, es el único puerto que va a hacer explosionar a cualquiera. No hará falta tácticas de equipo ni nada. Ese puerto es suficientemente duro como para que cada uno se coloque...
O sea, mañana y el miércoles, esos
no.
Son los días.
Para mí
yo voy a más. Mi apuesta es que el que salga líder del Angliru, tipo Alpeduez, el que salga líder del Angliru gana la vuelta.
Sí, probablemente. Pero hay una etapa que no contamos con ella y que para mí es tremenda, que es la etapa de la Sierra de Madrid. Esa etapa es una etapa... La del Angliru es una etapa, como bien decís, de líderes. De que la propia carretera va a poner a cada uno en su sitio. La etapa que empieza en Manzanares y acaba en Guadarrama es una etapa...
O sea, que es antepenúltima o penúltima.
Es la del sábado.
La penúltima. Son 10 puertos de tercera. Es una clásica de los puertos, vamos.
Es una etapa que lo puedes hacer pasar mal a cualquier equipo, incluso al Jumbo.
Ahora que estáis hablando de que mañana es una clásica, he oído hoy muchos comentarios sobre qué debe hacer Benepul con su vida. Si debe ser un tío que se dedica a ganar carreras de un día o debe guardarse más para ganar grandes vueltas, ¿no? Como hizo aquí en España. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que en el futuro dónde terminará? ¿Ganando clásicas o tratando de ganar el Tour de Francia, por ejemplo?
Yo es que no le veo... De hecho, todos los esfuerzos que ha tenido que hacer por encima de los 1.800 metros, pataplún. Tanto en el Giro como en la vuelta con puertos Tour.
Yo es que no le veo conformándose... Le trata más. Yo creo que no le veo conformándose con ser Van Aert, que es ganar el Tour de Flandes, el Mundial de no sé dónde...
Y ganar una Vuelta a España, ¿eh?
Claro.
Sí, al margen de eso. Y ganar 3 etapas en el Tour. Yo creo que el tío quiere grandes vueltas.
¿Tú, Óscar, dónde le ves?
Yo veo que es un corredor, y lo voy a comparar con Alejandro Valverde. Es un tío que tiene una genética fundamental y prácticamente nacimiento para ganar clásicas, mundiales, carreras de un día... pero que está empeñado en que quiere ser vuelto o no.
Ya. Esa etapa que vio Valverde, que creía que podía ganar, ¿no? Etapa
no, es que Valverde ganó una vuelta, que se nos olvida.
Sí,
que
vale,
ganó en el año 2009 y casi nadie la cuenta cuando relata su palmarés.
Sí, que está bien, como él, como Benepul, que ha ganado una vuelta, ¿no?
Exactamente, igual.
Lo acabo de decir yo, que es un corredor que es el mejor del mundo, puede llegar a ser el mejor del mundo en clásicas, como era el caso de Alejandro, pero que quieren ganar en grandes vueltas. Y ha ganado la Vuelta a España. Alejandro ha ganado la Vuelta a España, ha hecho podio en el Giro, ha hecho podio en el Tour, pero que ha hecho Alejandro con toda su carrera deportiva, intentar ganar el Tour de Francia. Y creo que Renko va por el mismo camino.
Sí, sí, me ha gustado esa comparación porque lo tengo en la memoria, eso de que siempre que llega una gran vuelta, decíamos, Alejandro Valverde. Y decíamos, pero si es que no puede ganar una vuelta de una gran vuelta de tres semanas.
Ahí es que había otro componente, Corro, que es que el equipo para el que corría, la estructura Barca Sports, primero Reynolds, luego Banesto, luego Cas Depar, ahora Movistar, era una estructura casi casi conferida, diseñada y consagrada a la disputa del Tour de Francia.
¿Y qué ha hecho ahora? ¿Qué pasó? ¿Que necesita fichar a Landa para Lieja-Bastón-Lieja?
No, fichan a Landa para trabajar para Benepool, porque no tiene equipo para trabajarle, pero es que da igual, luego llega un momento que depende de él. Claro, llega un momento que depende de él.
A la que deje de tener una explosión, va a ganar, porque es el mejor en contrarreloj, con lo cual a la que tenga un equipito que le saque del mal rato que pasó, por ejemplo, ayer, se va a poner en disposición de ganar el Giro o el Tour.
Que nadie olvide que tiene 22 años, ¿eh?
Sí, sí, por eso te estaba diciendo que como es tan joven, que dónde le veíais al final, bueno, no, en el término medio de su carrera, que ahora está construyendo, ¿no? Y que se viene que es un ciclista que la gente le enamora, o sea, la gente se vuelve loca con Evenepoel porque le ve hacer lo que hace y le flipa, ¿no? Es que no hay corredores que puedan hacer habitualmente ese tipo de cosas, ¿no? No los hay. Hay gente que puede ganar, que se prepara para ganar una vuelta de tres semanas y que tiene ahí varios días buenos, pero este es que te mete unos arreones que flipas.
Un tío que ha sido campeón del mundo de ruta, campeón del mundo de crono, sí, ha ganado.
Es que es una cosa increíble, vamos.
Sí, pero afortunadamente todos tienen su kriptonita, ¿eh? Todos tienen su kriptonita. La de Pogacar es Vinegar, sí, y la de Benepoel.
Que hoy entre en meta y se ponga a llorar, para mí es que tiene
que
sabe
imagen,
que tiene una vuelta en las piernas, seguro.
Sí, sí. Sí, estaba llorando lo de ayer, ¿eh? No, claro. Yo creo que no lloraba lo de hoy, sino lloraba lo de ayer, lo de decir, ayer me caché en la mar la que se me escapó. Bueno, chicos, escucho atentamente, que como siempre lo estáis haciendo fantásticamente, ¿eh? Hay una vuelta ahí, a ver si llega un poco apretada la última semana y concita la atención de toda la gente, ¿vale?
Claro que sí.
Ojalá.
Un abrazo, Eri, Quique, Pereiro, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí la Vuelta Ciclista a España, aquí en el Tiempo.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Ahora las motos. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Y en San Marino está Borja González, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? En Italia, ¿eh?
Estoy... Bueno, Italia, perdona, sí, Italia. Perdóname, la precisión, ¿eh? La precisión.
Eso. Estoy cerca, eso sí.
Información de precisión. Oye, se ha salido hoy Jorge Martín, ¿eh?
Se ha salido, sí, la verdad es que llegaba el otro día, el jueves, hablaba con él y me decía, bueno, este es un circuito de esos que tengo que pasar, un poco recordando lo que había pasado el año pasado y que no le fue demasiado bien, y pensaba que siendo un sitio muy de Pecco Bagnaia iba a ser un fin de semana complicado, pero ya desde ayer se notó que el circuito de este año con la moto 2023 era otra cosa, se le veía muy cómodo y hoy ha sido tremendo. Sobre todo ha sido tremendo ese tiempo que ha hecho en la vuelta de entrenamiento de calificación, lo que le ha permitido conseguir la pole, porque ha destrozado el récord del circuito en la vuelta alucinante, y luego eso lo ha transformado en una victoria en el sprint importantísima, sobre todo porque Bagnaia no está en su mejor fin de semana después de lo que pasó el domingo pasado, y él lo ha aprovechado, ha conseguido sacar la ventaja en puntos que le da la victoria frente al tercero de Bagnaia, y eso pues le ha metido en la pelea por el mundial.
¿Cuántos puntos está de Bagnaia?
Está a 45. Ten en cuenta que ahora esas cantidades deben sonar a menos, porque claro, cada fin de semana se reparten más puntos. Son 36 puntos el que gana las dos carreras frente a los 25 que eran antes, porque hay sprint y carrera. O sea que si mañana gana Jorge, que ahora es el máximo favorito, y Bagnaia, pues repite lo de hoy, pues le recortaría otra cantidad de puntos que la verdad que le colocaría en una situación muy buena para el final de la temporada.
Si no hubiera ganado Jorge Martín el sprint y la pole, se estaría hablando de Pedrosa, porque que se habla también, porque esta es la segunda vez que corre este año, ¿no?, en el Mundial.
Sí, después de Jerez.
Y se ha puesto cuarto. O sea, un tipo que no coge una moto de competición habitualmente, o que no compite, no que no coge una moto de competición, y llega aquí y se pone cuarto.
Sí, bueno, cuarto oliendo el tercero, ¿eh? Porque en realidad no conseguir el tercero ha sido en una parte por la capacidad defensiva que ha tenido Bagnaia. Bagnaia conoce a la perfección este circuito porque está al lado de su casa y es un sitio en el que él y el resto de pilotos que son apadrinados por Valentino Rossi entrenan mucho, y él es especialmente rápido aquí y ha sabido defender de maravilla el ataque de Pedrosa. Y yo creo que también no lo ha conseguido Pedrosa porque le falta, digamos, ese punto de competición que te hace ser, digamos, más agresivo en la frenada para poder intentar adelantar los dos líderes delante. Pero sí que ha sido yo casi diría protagonista a la par con Martín. Sí. Vamos a dejarlo a la par porque, bueno, Martín es verdad que se juega el título y ha ganado. Pero la verdad que ver a un tipo que cumple 38 en un par de semanas hacer lo que ha hecho es tremendo, y sobre todo porque Pedrosa es de los que están en el fondo de la mente de todos los aficionados al motor, y yo creo que del deporte, y bueno, pues ha hecho muy atractivo, lo he visto hoy, y yo creo que va a ser uno de los grandes alicientes de la carrera de este domingo.
La duda es, Corro, ¿por qué no corre más cuando le ves correr así? ¿O es que en realidad solo puede ir a circuitos que ha entrenado mucho y que se conoce bien y que va a ir bien la KTM y sin presión ninguna? Pero él desde fuera es un piloto que se le ve con nivel para estar en la parrilla.
Tiene 37 tacos, que 37 años.
38 ya, creo. O va a cumplir 38. Sí,
en septiembre cumple 38. Sí. Que el 21 de septiembre, que 37 años ahora parece que es una edad que para el deportista sí que se cuida mucho. Hay mucha gente que tiene 37 años y está en el top, y él parece que lo está. Oye, tengo 5 minutos para hablar con vosotros, que me ha alertado Borja Carlos Miquel, me ha dicho, oye, tenemos que decir algo de Marc Márquez esta noche, porque se está hablando mucho de su futuro. Creo que el lunes, Carlos, Borja, el lunes se prueba la onda de la próxima temporada. ¿Es el lunes cuando prueban la onda de la próxima temporada?
Sí, este lunes en
¿Y se va a montar en esa moto Marc Márquez o no?
Sí, claro. Vamos, no sé si lo que tenga novedad, Borja, o no.
No. El problema es que ahora mismo estamos un poco en modo desconcierto. La moto, una parte de la moto la está usando el piloto de pruebas de Honda aquí, Stefan Bradl. Marc ha dicho hoy que no ha visto, o sea, Honda no le ha facilitado la información de la telemetría de esa moto para saber cómo va. Sí, de momento no se lo ha enseñado. Y está esa gran duda. En realidad, él también ha un papel, y valga la redundancia, en este juego, porque puso un vídeo ayer en redes sociales en el que dejaba un poco entrever que estaban pasando cosas. De hecho, sí, era literal así, están pasando cosas, y eso pues ha hecho saltar las alarmas. Desde Honda los mensajes son, a ver, tiene contrato el año que viene, no se ha dicho nada, pero todo puede pasar. Él mismo dice, tengo contrato el año que viene, pero no dice firmemente, y voy a correr el año que viene con el Repsol Honda. Y el equipo en el que teóricamente podría correr es en Ducati, que es en un equipo satélite, que es justo como compañero de equipo de su hermano Alex. Entonces, todas estas combinaciones están generando bastante desconcierto, sobre todo porque falta un piloto para la moto a la que teóricamente podría ir Marc. Y en eso estamos durante este fin de semana, sin que se sepa muy bien hacia dónde va a ir la historia y si Marc se va a atrever, digamos, a dar ese paso de pedir a Honda que le suelte para irse a correr a otra marca como compañero de hermano en unas condiciones muy inferiores, ¿eh? Porque sea un equipo no oficial, con un salario muy bajo, pero bueno, con una moto que está sobradamente probada, como estamos viendo con la Ducati.
¿Qué sabes, Carlos?
Sí, bueno, las mejores fuentes las tiene Borja, y por eso están los circuitos. Pero yo he sondeado las mías, que tengo alguna por ahí, y me dicen que evidentemente, que hemos llegado todos a esa conclusión, pero que aunque pareciera una locura que un pilotazo como Marc Márquez se decidiera a optar por un equipo como Gresini Ducati, es una opción que está en la mesa. Lo que pasa es que también lo que me han dicho es que es una opción que no se ha tomado todavía, que hay mucha gente que se ha apresurado a decir que ya está tomada. A mí lo que me dicen es que no se ha tomado todavía, y cuando Marc Márquez con Izaskun Ruiz de Dazón hace ese juego y dice ya tengo decidido, a lo mejor es que está diciendo que tiene decididas dos opciones. Es decir, Honda, si no me convence lo de lunes, o si esto sigue así, tengo ya también claro que la opción es Ducati. Que
pero ¿le dejarían Borja probar la Honda sin saber si se va a quedar, la del año que viene o no?
Si saben que no se va a quedar, no creo.
No crees, ¿no?
Pero no lo saben.
Es el problema. Claro. Y esa va a ser la digamos, la baza con la que, o la parte de la historia con la que va a tener que jugar Honda. A mí, sinceramente, lo he hecho muchas veces y lo he hecho con Carlos, que hemos hablado muchas veces en su programa, me cuesta verle fuera de Honda, no porque crea que la moto vaya a ser competitiva, que entiendo que en algún momento lo será, sino por la alternativa que tiene. Pero lo de este fin de semana, la verdad que nos ha dejado a todos bastante anonadados con esa posibilidad de que pueda plantearse ir a un equipo como el equipo en el que corre su hermano, porque aparte Ducati es un entorno muy italiano, muy controlado por italianos. No estoy diciendo que nadie entienda nada raro, ¿eh? Lo que quiero decir es que tienen una balsa de aceite de pilotos, de equipos que saben exactamente cómo van, y Marc no dejaría de ser, aparte de un atractivo para ellos, porque no dejaría de ser un elemento distorsionador que a ver cómo gestionan, porque esto lo dicen desde la prueba de Ducati, si termina pasando, a ver cómo gestionamos todo esto.
Ya. La duda, lo que pasa es que yo creo, y que es lo que el aficionado tiene la sensación, de que con una Ducati del 23 en 2024, con lo bien que va la Ducati, Marc Márquez puede ganar carreras. Y eso, evidentemente, aunque rompa la paz, para Adorna le interesa. Que ese es otro elemento también interesante. Al propio campeonato le interesaría. Si yo no digo que vaya, yo estoy en un término neutro de decir, oye, pueden pasar las dos cosas, no sé por dónde se va a decantar, lo decide Marc Márquez, pero también es cierto que al campeonato le vendría bien. Y de hecho a mí me sorprendió el otro día, Borja entrevistó en DAZN a Paolo Ciabatti, que es uno de los jefes de Ducati, y dijo que ellos no pueden hacer nada, que esto es un tema de Honda, de Gresini y de Marc Márquez. Quiere decir que es otra razón más para pensar que esto puede suceder, y ahí creo que sería bueno para el Mundial si Honda sigue como está, pero en cualquier caso el que decidirá será Marc.
Muy bien, estoy atento a vuestras informaciones. De momento, mañana Gran Premio de San Marino, a ver qué hace Jorge Martín y qué hace Pedrosa, que está como una moto. Adiós, Borja, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
Hasta luego, gracias, Carlos.
Un abrazo, que vaya
hasta
bien.
Hasta luego, en un momento vamos a despertar a alguien en Filipinas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Son las 6:53 de la mañana en Manila. Allí se va a jugar mañana la final del Mundial entre Serbia y Alemania. Y ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas a todos.
Me tenía que decir muy buenos días.
Buenos días.
Oye, que bueno, ha sido casi todo inesperado, ¿no? Es una final, evidentemente no estaba en las apuestas esta final, ni mucho menos. Casi la final está en el tercer puesto, ¿no? La final apostada, ¿no? La de la medalla de bronce, que es Estados Unidos-Canadá.
A ver, la verdad es que todo el mundo pensaba que Estados Unidos estaría en esa final. Pero lo cierto es que empieza a pasar ya más veces que Estados Unidos no está en una final de un campeonato del mundo que las veces que lo juega.
Sí.
Porque de hecho lleva dos mundiales consecutivos que no juega el oro. Las cosas como son. Ayer, por cierto, en una charla en la que estaba Pau Gasol, estaba Luis Scola y estaba Carmelo Anthony, le preguntaban por esta circunstancia a Carmelo Anthony y decía, lo primero que tenemos que hacer es respetar el juego. Como diciendo, bueno, es que...
las creemos que venimos aquí con unos cuantos y podemos ganar, ¿no? ¿O qué?
No, y sobre todo pensar, pues que no sé si sin bajarte del autobús...
Eso es.
O sin ponerle el 100% de la intensidad. Ah. Las cosas como son.
Bueno, la final de Serbia-Alemania, Alemania la ganamos nosotros en las semis del último europeo, pero ya entonces parecía una muy buena selección y ha dado... un golpe encima de la mesa. No sé para ti quién es favorito, si es Serbia, ¿no? Por tradición, por jugadores.
Bueno, vayamos por partes. Es la primera final de un campeonato del mundo que va a jugar Alemania. Hmm. Probablemente por ahí quizá pudieran tener un puntito de inexperiencia. Decidieron jugarle al ataque a Estados Unidos pensando que si defendían no iban a pasarlo igual o tenían menos opciones y se metieron en una final anotando 113 puntos. Es verdad que están muy, muy, muy finitos, que no han perdido un solo partido en todo lo que va de campeonato. Serbia sí ha perdido uno, lo perdió por dos puntos frente a Italia en la segunda fase, 76-78. Tampoco es que lleve una barbaridad de finales Serbia, es la segunda que juegan en este siglo XXI, pero claro, también tienen a un maestro en los banquillos, como es Svetislav Pešić, que Pešić ya jugó una final, pero claro, no está contabilizada como Serbia, está contabilizada como Yugoslavia, porque fue en Indianápolis en el año 2002.
¿Qué jugadores
que ha conseguido Pešić?
Sí. ¿Qué jugadores destacas de Serbia y de Alemania? Para la mañana que se ponga, que por cierto, la final es 3:20, que es un horario rarísimo, horario español.
Sí, en Filipinas los horarios han sido así durante todo el campeonato, pues evidentemente en Serbia hay que prestarle mucha atención a Bojan Bogdanovic.
Sí.
Y a Nikola Milutinov. A mí me parece que los dos hicieron un gran partido de semifinales, pero es un equipo muy cuajado. Y luego en Alemania, evidentemente, pasan muchas cosas por Franz Wagner, pasan muchas cosas por Dennis Schröder y pasa por un hombre que anotó 23 puntos ante Estados Unidos, que dicen que es técnicamente un tirador muy, si no perfecto, casi perfecto, que es el jugador del Bayern, Andreas Obst.
No sé si te has enterado que hoy ha jugado Pablo Laso contra el Madrid. Ha jugado un amistoso con el Bayern de Múnich. No te ha llegado, ¿no?
No he podido verlo.
Estabas durmiendo, sí. Ha ganado el Real Madrid 85-65. Pero bueno, ahí faltan un montón de jugadores. No sé si Alemania tiene alguno del Bayern de Múnich, incluso.
Pues, por ejemplo, Andreas Obst es del Bayern. Sí, aquí hay varios, ¿eh?
O sea,
Isaac Bonga también es del Bayern.
Uno de los mejores del Mundial lo tiene Pablo Laso, ¿no?
Bueno. Sí, sí, tal cual.
Bueno, y mañana vamos un poquito con Jordi Fernández, ¿no? A ver si le gana a Estados Unidos, si se lleva el bronce, ¿no?
Es complicado, ¿eh?
Sí,
yo creo que,
sí.
Fíjate tú, se van a encontrar los dos equipos más físicos. Yo creo que los dos van un poquito, digamos, escarmentados de las semifinales. Los unos, porque claro, son siempre los grandes favoritos. Y Canadá, porque decía el otro día Jordi Fernández que con todos los respetos hacia Serbia, Canadá no había defendido la semifinal como venía acostumbrando a hacerlo durante todo el campeonato. Así que va a ser chulo.
Es un duelo NBA total, ¿no? El Canadá-Estados Unidos.
Sí. Tal cual. Es un duelo NBA con todas las letras. Vamos a ver quién sale victorioso. Si Canadá o Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos lo que le faltaba ya sería encima perder el bronce.
Sí, hombre, es que perder dos partidos Estados Unidos seguidos es muy difícil, ¿eh? Pero que...
Es muy difícil. Ha perdido dos ya en el Mundial.
Que te iba a decir que ves, no sé los que tiene Jordi Fernández al lado, pero ves los que tiene Steve Kerr al lado y son todos súper entrenadores. O sea, tiene un banquillo increíble.
Sí. Es un... A ver, en cuanto a banquillo podría ser un Dream Team.
Muy bien, pues esas son las citas. 10:30, ¿no? 10:30 el tercer puesto, la medalla de bronce. Y luego 3:20, lo contaremos aquí en el tiempo de juego, ese partido entre Serbia y Alemania, que es un partidazo para disfrutarlo. Pues nada, te dejo todo el día por delante, que tendrás cosas que hacer.
Unas pocas.
Un beso, Pilar. Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Corro. Chao.
Nos vamos. Desde ayer se está disputando en Francia el Mundial de Rugby. Ayer le ganó Francia a Nueva Zelanda. Hemos pasado un rato de la tarde viendo partidos del Mundial de Rugby. Qué pena que no estemos allí. Italia le ha ganado a Namibia, 52-8. Irlanda, Rumanía. Rumanía está porque no estamos nosotros, que teníamos que estar. 82-8. Australia, Georgia, 35-15. E Inglaterra le ha ganado a Argentina, 27-10. Si no se han acercado nunca al mundo del rugby, el Mundial es un buen momento, porque disfrutas y lo pasas francamente bien. Bueno, les dejamos en la mejor compañía a esta hora de la noche, que es la radio, sin duda, la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.